Gonzalo Pérez del Castillo, te estamos esperando.
Ah,
pronúnciate.
Yo debo decir de que todavía no he visto una cantidad de golondrinas suficiente como para poder hacer un anuncio. Yo veo palomas hoy de mañana, veo que los jazmines de Hungría están floreciendo, que según las señoras que cuidan los jardines dice que esa es una señal de la primavera que llega. Pero golondrinas, golondrinas, faltaron. No estoy satisfecho todavía.
De todos modos, esto es una mañana bastante manejable para...
Absoluta, pero digo...
Para el invierno que volvió, digamos que no está mal.
Sí, sí, para nosotros sí, pero aquí estamos hablando de otra cosa.
Vas a tener que escribir un libro.
Bueno.
Gonzalo y la golondrina.
Sí, sí, radio me patrocina.
Un poema gauchesco.
También.
Mira que sabe escribir poemas.
Claro, hemos sido víctimas.
Daniel Buquer, buen día.
¿Qué tal? Buen día para todos.
Gonzalo Pérez del Castillo, ¿qué tal?
Buen día a todos.
Juan Carlos Dollenar, ¿qué dices?
Muy bien, muy buenos días.
Y Oriol Sartú, queda saludado a la espera de su ingreso. Con acuerdo de los cuatro partidos políticos, una comisión especial del Senado aprobó el viernes pasado la lista de 8 frases del general José Artigas que se van a colocar en paneles de acrílico en las paredes del mausoleo. ¿Saben los oyentes cuáles son las frases? Recuerdan cómo es la historia, ¿no? Cuando se construyó el mausoleo durante los años de la dictadura, se eliminó algo que estaba previsto en el proyecto, que era que en las paredes del lugar se colocaran algunas de las frases célebres del ideario artiguista. En su lugar, y para no pasar incomodidades, el gobierno de la época optó por colocar fechas relativas a Artigas. Había frases que sonaban lisa y llanamente subversivas. Bueno, ahora se van a colocar frases. ¿Y cuáles son esas frases que han logrado acuerdo de todos los partidos? La cuestión es solo entre la libertad y el despotismo. Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Los más infelices serán los más privilegiados. Es muy veleidosa la probidad de los hombres. Solo el freno de la Constitución puede afirmarla. El despotismo militar será precisamente aniquilado con trabas constitucionales que aseguren inviolable la soberanía de los pueblos. Se promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. La libertad de América forma mi sistema y plantarlo mi único anhelo. Sean los orientales tan ilustrados como valientes.
Y uno se pregunta por qué los militares no pusieron ninguna frase en el mausoleo. Se ve que deben haber estado buscando abundante y no les surgió nada.
Para blancos y colorados, la decisión de colocar estas frases en el mausoleo es un entierro de lujo a la idea del presidente Tabaré Vázquez de trasladar los restos. El Frente Amplio, en cambio, advierte que no es así y que las frases se van a instalar primero en el mausoleo, pero luego se mudarán con la urna cuando se produzca el traspaso al Palacio Esteves. ¿Qué dicen ustedes?
Yo en este tema estoy bastante desorientado, ¿no? Efectivamente va a haber traslado de los restos como prometiera el presidente de la República. No lo va a haber. Si lo va a haber, ¿por qué todo este esfuerzo en cuanto a revivir el mausoleo, aunque parezca humor negro, pero con frases de Artigas, si en septiembre, o sea el mes que viene, según anunciar el presidente de la República, se va a trasladar todo eso ahí? O sea que me parece que el anuncio de traslado si se efectúa, va a ser antes de que puedan poner en acrílico la frase Artigas. Todo parece muy raro. Por otro lado, tengo información de que las encuestas a las cuales Vázquez le hace mucho caso, le dan una abrumadora postura de la opinión pública uruguaya en contra del traslado de los restos. Claro. Lo cual habría hecho de que el intento de Vázquez se vaya a diluir en en algo que es muy lógico, que es las elecciones de octubre, ¿verdad? Dentro de un mes nadie se va a acordar de todo esto, se harán los acrílicos con todas esas frases, que además dieron trabajo las frases, pero bueno, ese es otro capítulo. También me pareció una cosa muy loca, ¿no? Cómo se discutió en el Parlamento y daba tanto trabajo y se enojaban y se peleaban por las frases. Pero más allá de eso, me da la impresión que en octubre, en septiembre, va a estar todo el mundo metido, toda la opinión pública, los medios de comunicación, en el tema de las elecciones, si hay segunda vuelta, ni que hablar. Y esto va a quedar diluido y me da la impresión que el presidente de la República se equivocó en esto, y se encontró con que no era bien recibido su anuncio por la opinión pública, y va a dar marcha atrás.
Sí, a mí me da una sensación bastante similar. Es más, yo tengo como una sospecha de que este asunto fue levantado en este momento. Me da una sensación que porque se está tapando algo. Eso es lo único. La única justificación que le puedo encontrar yo a que salga esta polémica en este momento preelectoral. Yo lo que tengo miedo es que dentro de 2 o 3 meses nos enteremos que en este momento está pasando algo bastante importante, o que afecta, o que sería motivo de mucha discusión pública, y que esto del mausoleo haya sido una cortina de humo que se ha levantado, porque evidentemente es algo que va a traer, que trajo la polémica que trajo, pero que no tiene realmente mayor sustancia. Es el miedo que yo sinceramente tengo, porque no lo encuentro, al igual que Juan Carlos.
Mira,
no...
mira cómo te observa Daniel Buquet. ¿Lo dejaste?
No, está bien. Pienso que puede ser una cortina de humo. Francamente, la discusión, yo no tuve la suerte de en su momento coincidir con una tertulia que discutiera este tema apasionante. ¿Dónde deben reposar los restos del prócer de una nación? Discusión bizantina, si las hay. Es obvio que los próceres deben ser homenajeados de algún modo, por lo tanto sus restos deben estar en algún lugar que admita homenajes apropiados, etcétera, pero francamente es para mí es totalmente irrelevante.
Lugar conocido como mausoleo,
o cementerio.
Cementerio,
mausoleo son los cementerios también.
Pero esto es completamente intrascendente. Es posible que el planteo del tema en su momento, más allá de que haya gente que piense legítimamente que es mejor sitio el Palacio Esteves o no, como se llame, no sé, la Casa Independencia, ¿cómo se llama? Bueno,
edificio
Independencia, legítimamente se puede pensar que es mejor o peor, tanto me da. Pienso que puede haber sido una cortina de humo intencional. Es decir, mirá, ahora justo se está complicando con no sé qué, vamos a tirar este tema y se repica con esto. Fantástico, te queda la carta abajo de la manga, porque ojo, está bien, yo estoy de acuerdo, la opinión pública le pareció, en fin, mayoritariamente inapropiado, pienso que Vázquez entonces no tiene mayores incentivos para llevarlo adelante, salvo que se complique de nuevo con algún otro tema, y capaz que ahí viene el momento justo de decir, ahora sí vamos a trasladar los restos.
Bueno, lo cierto es que, ustedes recordarán, cuando se estaba discutiendo en el Parlamento el proyecto de ley que autoriza el traslado de los restos, desde la bancada del Frente Amplio se hizo esta otra propuesta, la de dar cumplimiento a algo que en realidad estaba pendiente, porque hubo una ley aprobada en el Poder Legislativo en el año 2001 que creaba una comisión especial encargada de seleccionar las frases de Artigas a esculpirse en el mausoleo, eso era lo que decía textualmente. O sea, esta es una tarea que estaba sin hacer desde el año 2001, corregir aquel defecto original del mausoleo, el hecho de que se excluyó las frases, estaba previsto desde hace 8 años. Ahora se resuelve llevar adelante la tarea. Y me gustaría que nos detuviéramos ahora en el comentario de esto en particular, de cómo se está resolviendo la cuestión, de las frases. ¿Qué dice Buenir?
No, yo realmente lo he estado pensando y de repente, no sé si con algún matiz, pero yo coincido un poco con la tesitura de Gonzalo, en el sentido de que, pero desde otro, o de repente por otra argumentación, ¿no? En el sentido de que se le está dando a esto una importancia absolutamente desmesurada. Y yo lo pensaba, ¿no? Si uno piensa en la figura de Artigas y en lo que significó, en esa impronta tan popular y tan republicana, ¿no? Es decir, por la descripción de quienes lo conocieron, incluido Larrañaga y eso, ¿no? Pensar en un mausoleo, parece que choca bastante con lo que fue la historia real de Artigas. Sinceramente me parece que sería mejor que sus restos estuvieran en un cementerio y que si se le quiere hacer algún tipo de monumento o de edificación recordatoria, no tendría por qué estar ahí los restos. Me parece una cosa morbosa y muy poco republicana. Fue un ciudadano muy importante, y lo mejor sería tratarlo como un ciudadano, no como una especie de figura mítica.
Pero tú decís que no está bien ahí en el mausoleo donde están, decís que es demasiado.
Honestamente, yo creo que los restos mortales de una persona deberían estar en un cementerio, y que si se quiere hacer un monumento a su memoria, fenómeno, pero ya
está hecho el monumento.
Bueno,
que
ahora
el está abajo de una estatua.
Estamos de acuerdo. Lo que te quiero decir es que ahora, es decir, me parece que fue un error propio de una dictadura querer crear esa cosa un poco morbosa que es un mausoleo con los restos de la persona ahí. Y me parece que crear otro ahora,
yo creo que no
soluciona el problema.
La frase sí,
vayamos a la frase.
El
tema que les estaba proponiendo yo para discutir.
Yo creo que tú no te referís, a las frases en sí mismo. Lo que decimos son más o menos las frases más...
Por ejemplo, acá tengo este mensaje de Gonzalo que dice... Y la causa de los pueblos no admite la menor demora. No puedo creer que esa frase no esté contemplada. Créelo, Gonzalo, Gonzalo el oyente, porque no está, efectivamente esa frase no está, hubo que elegir. Quedaron otras afuera, ¿no?
Con libertad ni ofendo ni temo,
tampoco está. No sacrificaré el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad, tampoco está. Nada podemos esperar si no es de nosotros mismos, tampoco está. Entonces, ¿qué dice?
Este último es un pensamiento neoliberal que debe ser escondido pudorosamente.
Claro, a mí, algunas frases sí van a quedar afuera. Decidir cuál es las mejores frases quizás no sea tarea sencilla. A mí no me gustó, soy sincero, me cayó hasta desagradable algunas discusiones que trascendieron en la comisión entre blancos y frente amplistas y colorados, por el tema de la frase, si ponía más énfasis para un lado, más énfasis para el otro, si traía agua para el molino de la izquierda o traía agua para el molino de los partidos tradicionales. Había una discusión de ese tipo que me desagradó realmente. Para empezar, porque al fin y al cabo Artigas fue una figura que se ensalza y se reubica en la historia del país tratando de trascender las colectividades políticas partidarias, justamente, ¿verdad?
Sí. Pero ya estamos acostumbrados a que existan esas
pujas. Ahora, claro, cuando en un año electoral, y acá fue mi crítica la otra vez que hablamos de este tema a la iniciativa del presidente de la República, no tanto el lugar donde ponía los restos, sino que no me gustaba que se discutiera ese tema o que se tomara iniciativa en ese tema en medio de una campaña electoral, me parecía un uso de la figura Artigas, tampoco era bueno que se discutieran estas cosas en medio de una campaña electoral, porque se desvirtúan en cosas en que podíamos estar rápidamente de acuerdo. El tema de qué frase es mejor que otra, yo creo que es, quizás hubiera requerido más que una discusión política, una discusión histórica, ¿verdad?, de historiadores, que pusieran a consideración finalmente de los parlamentarios, porque tendría que haber un apoyo político, las frases que históricamente, que representaran hitos, ¿verdad? En la historia de Artigas, que ubicaran hitos de alguna manera, porque las frases no fueron frases al azar, ni frases que un día se sentó a escribirlas o a decirlas Artigas, sino que representaban momentos específicos. Sí. Yo no soy un historiador, me costaría decirlo. Ahora, hay frases que me gustan más que otras, pero lo hago simplemente por un tema casi emotivo y sin ninguna racionalidad histórica, como debería tenerla ya que van a estar donde van a estar.
Yo creo que hay mausoleos de mármol y hay mausoleos de palabras. Y yo creo que... me refiero a esto, que...
De acrílico.
Pero en este caso de palabras y después serán esculpidas. Quiero decir que me parece que las frases o las cosas que deja escrita supuestamente una figura política como fue Artigas, muchas veces no son de su autoría. Suelen ser del secretario que le escribía en ese momento. Son a veces hijas a veces de circunstancias políticas donde si uno mira realmente el contexto en el que algunas de esas frases están dichas, no dicen lo que hoy queremos extraer. A veces son cuestiones coyunturales en las que al lado de eso
hay que ubicarla en hitos históricos,
quiero decir que a veces la extracción de ciertas frases que tienen una resonancia especial, que son un hallazgo literario de un secretario de turno en un momento en que quería decir determinada cosa, Yo creo que realmente la trayectoria real de Artigas está todavía para estudiarse en muchos aspectos, ¿no? Es decir, aunque parezca mentira.
Pero sobre las frases elegidas,
bueno,
¿qué les parece a ustedes?
Pero vuelvo a decir lo mismo, me parece que son el monumento de palabras equivalente al mausoleo. Es decir, se les mata el significado.
¿Tú no pondrías frases entonces?
No, yo las pondría. También te diría que si uno... creo que eso hay alguna gente que lo ha planteado en el país. Lo que pasa es que es una idea resistida porque de alguna manera el sentimiento de colectividad está basado en una idealización de Artigas. Pero creo que un estudio más a fondo, creo que igualmente, por lo poco que yo he podido ver, dejaría a Artigas muy arriba como figura en América. Pero creo que falta estudiar con objetividad y que alguna de esas frases... realmente en las circunstancias en que fueron dichas y en el contexto que las rodea, en el texto, del resto del texto en que fueron dichas, realmente adquieren un significado distinto.
Yo creo que hay una buena...
Pondría frases igual.
Por lo menos un buen repaso de distintas facetas del pensamiento artiguista, más allá de quien haya escrito originalmente la frase. Es bastante evidente que Artigas estuvo de acuerdo con todas ellas. Algunas las pronunció de viva voz, ¿no?, leyendo discursos, otras las firmó como documentos, como reglamentos, como instrucciones a los diputados que iban a Buenos
Aires. Porque representaban momentos históricos especiales.
Pero hay un tema más allá de la evolución histórica y de los distintos momentos de esa revolución fracasada que dirigió Artigas. También hay distintas facetas del pensamiento. Yo lo que veo es que estas frases están muy concentradas en cuestiones políticas: la libertad, la democracia, la constitución, las leyes. No me parece mal. Además, también es comprensible, viniendo desde donde viene la elección de las frases. La mayoría se refieren al pensamiento político, y creo que está muy bueno, ¿no?, que se destaque el carácter democrático, el carácter constitucionalista del pensamiento de Artigas. Hay dos frases, de todos modos, que muestran otras dos facetas: la faceta de justicia social, con esa frase de que los infelices sean los más privilegiados, que está asociada al reglamento de tierras, aquel proceso, en fin, que también fue un proceso parcial y todo lo demás, pero que tenía un hondo componente de justicia social y además un carácter muy avanzado para lo que era la época en nuestra América. Y finalmente, la desean los orientales tan ilustrados como valientes, que si bien es un aspecto quizá puntual, porque no creo que haya en el pensamiento artiguista una apuesta a la cultura y a la educación desarrollado, en su momento claramente destacó el beneficio de crear una biblioteca pública y favorecer la educación de la gente común, digamos. Y bueno, muestra, además del canal central del pensamiento político, una faceta de justicia social y otra de cultura que lo complementan adecuadamente.
Desde la audiencia advierten otras ausencias. Julia Villa Española, por ejemplo, queda preocupada porque no figura clemencia para los vencidos. Guillermo, porque no está el brillo del poder se opaca ante el brillo de la justicia.
¿Sabes qué? Yo opino, Emiliano, que nosotros cuatro... No sé si tú, por las intervenciones que he oído, estamos todos lidiando con un problema de fondo con esto. Y tal vez por eso no nos abocamos a discutir las frases específicas.
Están de lo más sublevados ustedes.
No, es que yo creo que es dificultoso.
Tema,
yo lo noto en
tema,
lo que dice Nir.
Ustedes hablan de otra cosa.
No, ¿sabes que hay una dificultad? A mí me parece, a ver. Todas las gestas o los personajes heroicos y gloriosos que tiene un país merecen ser recordados con respeto, ¿no? Eso estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿cómo haces tú para captar eso de una forma que ese objeto que tú hagas, que sea un caballo, una figura ecuestre o un mausoleo o una frase, no se convierta eso en objeto de idolatría y de culto?
Ahí está.
Y ahí es donde está me parece el problema, porque todos hemos dicho, de alguna forma, nos parece bien y al mismo tiempo también nos parece que no da definitivamente en el clavo para rendir homenaje, ¿no? Algunos dijeron las frases no las dijo o no las pronunció, sí las pronunció o las escribió José Gervasio Artigas, pero posiblemente fueron idea de algún secretario. La forma en que están estructuradas, difícilmente uno imagina a Artigas hablando de esa forma. Y entonces me parece que queda eso, Emiliano, el Está bien que se pongan las frases. Mucho más importante que las frases son los hechos de una vida política, ¿no?
Y además, ¿sabes qué, Gonzalo? La interpretación de las frases. Porque yo creo que la figura de Artigas es muy rica, muy interesante. Es un proyecto derrotado y el Uruguay se construyó sobre parámetros opuestos o muy distintos a los que planteaba Artigas. Y eso a veces lo soslayamos, lo escondemos abajo de la alfombra. Me parece que habría que que tratar de dar una interpretación un poco más histórica, más adecuada a lo que realmente quisieron decir en ese momento las frases, ¿no?
De todas formas, mire, eso es lo que los libros de historias o el sistema educativo debe encarar.
Claro.
Yo lo cuestiono bastante, la forma que lo hace, pero no importa, es otro tema. Creo que un conjunto de frases, a mí me gusta lo del conjunto de frases porque uno con un conjunto de frases bien elegida puede terminar de hacerse una idea sobre la persona que las dijo. No importa si se las escribió un secretario, realmente no importa. ¿Verdad? Un conjunto de frases bien elegida, quizás la crítica que hace Daniel efectivamente es cierta, ¿no? O sea, puede estar muy sesgada, porque está sesgada por quienes las eligieron, la frase, por eso yo hubiera preferido más historiadores, pero de todas formas, estas podrán faltar muchas que cada una podría servir. Podría haber más frases.
Curiosamente, sobre el modelo federal, por ejemplo, ninguna habla de
eso. Fíjate, por ejemplo, ¿no? Hay un oyente, casi, Hugo, que dice, debería estar aquella otra frase, yo ya no tengo patria. Oh, y esa frase la complicaría todo.
Esa la complicaría. Y hay tantas otras que complicaría si nos ponemos buscando.
Tampoco lo hubiera elegido.
Pero complican en el buen sentido de la palabra. Es decir, de no simplificar excesivamente.
Y hay otro oyente que dice que, fruto del laicismo que troncha el aspecto religioso de la persona, no hay ninguna frase que hable de la fe de Artigas.
No, claro. A ver, yo creo que estoy totalmente en contra de Onir y de Gonzalo, porque creo que el objetivo de esto no es rescatar históricamente a Artigas, ni mostrar al verdadero Artigas, ni contextualizarlo. Acá hay un problema de identidad nacional. Acá hay un problema de identidad nacional. De hecho, al Uruguay le costó mucho llamarse Uruguay, a los uruguayos llamarnos uruguayos, y hasta encontrar un héroe. Fueron décadas que hubo que buscar un héroe con el cual identificarnos. Entonces, no es un problema de si es verdad que Artigas es el padre de la patria. Yo diría, en realidad, históricamente es falso. Artigas no es el padre del Uruguay.
No, para nada.
Entonces, no se trata de eso. Eso sí, esa es una tarea de los historiadores. En fin, en la enseñanza primaria, secundaria, se dará una visión un poco más amplia, quizá preferiblemente algo más compleja del personaje, pero acá se trata de un problema de identidad nacional, de con qué identificamos al Uruguay, y a mí me parece muy bueno identificar al Uruguay con un líder de aquella época, con las características de Artigas y con algunos aspectos de su pensamiento y de su vida, y no necesariamente con todos, ¿no? Como dice 13-0, admiramos a Maradona por lo que hizo dentro y no fuera de la cancha, admiramos a Artigas por algunos aspectos de su lucha y de su pensamiento, no necesariamente con todos, pero lo que creamos acá son símbolos, identidades, y se trata de eso. El otro es un trabajo más bien académico, que no tiene nada que ver con los monumentos y los mausoleos.
Tiene razón, Daniel, yo lo apoyo.
Discrepe, Gonzalo, discrepe.
¿Puedo terminar con una maldad? ¿Puedo terminar con una maldad?
Sí, sí, termine usted.
Menos mal que Artigas no dijo así, como te digo una cosa, te digo la otra.
Claro, ya esto...
Lo debe haber dicho.
No, ¿sabés lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es ponernos todos de acuerdo y crear la idea de que en el 70 volvimos a ganar. En México, creo que fue, salimos campeones del mundo en el 70, también para darnos más identidad.
Salimos terceros.
A mí me parece que falsear la historia, y no con esto no digo que nos pongamos, esculpamos en mármol tratados, ¿no? Estoy diciendo que me parece que se simplifica la figura.
Pero ahí no estamos poniendo de acuerdo.
Se ocultan cosas, me parece, es decir, y lamentablemente esa identidad termina a veces teniendo pie de barro, ¿no? Que es lo que pasa.